7 a 19. Y vamos a hablar a las 17:33 minutos de esta tarde de tanto calor y de tanta información con uno de los que claramente fue protagonista de esta jornada, no porque haya hablado, sino porque parte de lo que dijo hoy el presidente de la Nación en la apertura de sesiones ordinarias es de su entera y absoluta competencia. Son dos temas, me parece que claves, que había mucha expectativa. Uno quedamos a medias, le vamos a preguntar por qué, y el otro tampoco se explayó demasiado Mauricio Macri, a ver si nos lo puede explicar. Germán Garabano es el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Garabano, Romina Mangel, buenas tardes, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bien, ¿ahí me escucha? ¿Ahí me escucha?
Perfectamente.
Perfecto. A ver, si me ayuda con lo siguiente. Había mucha expectativa respecto de lo que podía pasar con el régimen penal juvenil, con el sistema de responsabilidad penal juvenil, y si el presidente iba a poner efectivamente un número o iba a dar como noticia la baja de la edad de inimputabilidad, cosa que no pasó.
No, en realidad está muy bien que así haya sido.
¿Por qué?
El presidente lo que envía es un mensaje muy claro que hemos mandado desde el gobierno desde el primer día, que necesitamos un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil que permita una prevención, que permite un abordaje temprano de los jóvenes cuando tienen conflictos con la ley, y esa es la línea que el presidente envió muy claramente. Es una deuda de la democracia. Estamos actualmente con una ley de la dictadura, al final del gobierno Videla, que hoy no sirve. Lamentablemente vemos todos los días las consecuencias. Desde el Poder Ejecutivo, desde el Ministerio a mi cargo, se ha trabajado durante el año pasado, se ha trabajado intensamente en los primeros meses de este año, y en el transcurso del primer semestre se va a estar enviando, como anunció el presidente, este proyecto del Congreso de la Nación para que lo trate y ojalá podamos tener este nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil.
¿Y este proyecto sí va a tratar, digamos, un tema que es polémico, que tiene que ver con la baja de la edad de imputabilidad?
Sí, va a tratar ese tema. Pensemos que es uno de los 8 ejes centrales del proyecto, donde sí, para nosotros no es el tema, yo entiendo que para los periodistas y queda el tema en una especie de Boca-River.
No, pero los periodistas a veces reflejamos un poco, digamos, el interés de la opinión pública.
No, por eso, yo entiendo que es el tema más atractivo, pero para nosotros es muy importante marcar que lo que estamos cambiando es de un modo integral lo que es hoy el sistema penal en relación a los jóvenes, donde tenemos, como decía, esta ley de la época de la dictadura, que es la que tenemos que reformar, y donde más allá de que la edad quede en 16, sea 15, sea 14...
Pero la idea es bajarla a 14, graves, para delitos graves.
Sea para delitos... Es una de las dos posibilidades. Bajarla a 14 para delitos más graves. Otra posibilidad tiene que ver con un tema de carga de pruebas, que yo le he señalado varias veces, que tiene que ver con la responsabilidad por parte del fiscal, demostrar que el joven comprendía la criminalidad del acto.
Sí.
Y en esa línea se generó una mesa de expertos donde hay una gran parte que está en contra de esta baja de la edad, que nosotros valoramos esas opiniones. Nosotros tenemos una opinión en eso divergente, pero lo que es importante es que se han logrado acuerdos sobre los otros 7 puntos.
O sea, sobre este todavía la baja de la edad no está definido todavía.
Va a tener que ver con cómo quede el proyecto que se está trabajando.
Y sobre el resto dice que sí hubo.
Probablemente haya un esquema de baja que tiene la posibilidad de tomar distintas fórmulas, y eso fue lo que se discutió la semana pasada en una de las últimas reuniones, y donde nosotros esperamos ahora también en los primeros días de marzo seguir trabajando sobre este tema.
Esto creo que fue hoy, bueno, una de las expectativas que había respecto de lo que pudiese decir el presidente de la Nación. Y otro, quería preguntarle, a ver si sabía, e intuyo que en su momento lo habrán hablado. A mí me sorprendió que cuando él dijo que querían saber qué pasó con Nisman y su denuncia, cuando justamente hace nada la denuncia se reactivó después de haber sido desestimada por el juez Rafeca y otros dos camaristas, y Casación decidió reabrirla y hoy está en plena etapa de investigación. ¿A qué se refiere Digo, trato de entender judicialmente a qué se refiere el presidente cuando dice queremos saber qué pasó con Nisman, cuando hoy está abierta. Parecería casi un reclamo de una investigación que se está llevando a cabo.
Sí, en realidad no es un reclamo. Yo creo que el presidente de algún modo expresó lo que sentimos todos los argentinos, que es un tema que debe ser resuelto, debe ser esclarecido, tanto las condiciones en las que el fiscal falleció, de un modo trágico, si hubo intervención de terceros y qué fue lo que pasó esa noche, y por otro lado, qué pasó con la investigación, con la denuncia que él hizo, que fue impulsada luego por fiscales y fue, como vos recién señalabas, archivada durante mucho tiempo por diversos jueces sin que se le haya dado inicio. Ahora se le dio inicio a esa investigación, está avanzando con una serie de peritajes la causa sobre la muerte del fiscal. Es uno de los temas que la justicia tiene de algún modo que dar respuestas a la sociedad.
¿Para el gobierno es prioritario el tema Nisman?
Sí, para el gobierno es prioritario lograr, y esto lo marcó en el marco del programa Justicia 2020, nosotros ya desde el año pasado venimos trabajando en un montón de iniciativas para tratar de reformar de un modo integral el sistema de justicia, generar una justicia más cercana, más confiable, más rápida, y en esta lógica marcó, si se quiere, como caso paradigmático la situación de la muerte del fiscal y la denuncia que hizo también el fiscal. Lo mismo podemos extender a hechos de corrupción que hoy todavía están siendo investigados y donde en definitiva hoy creo que la sociedad está reclamando al Poder Judicial respuestas.
Cuando habla de hechos de corrupción, y para dejarlo en claro, Garabano, ¿habla de hechos de corrupción del gobierno kirchnerista de la gestión anterior o de estas denuncias de corrupción que empiezan a aparecer de la gestión de Mauricio Macri con una imputación que nos sorprendía a todos hoy, horas antes de la apertura de sesiones ordinarias respecto de Avianca?
Sí, a ver, dos cuestiones, yo lo he señalado varias veces. Primero, las imputaciones es la forma de iniciar un proceso penal, no tienen sí una valoración, al contrario, es decir, se va a investigar esto, con lo cual en general en todas las causas existen estas imputaciones y particularmente, de hecho, fue lo que sorprendió del caso Nisman, ¿no? En el caso Nisman lo extraño fue que el juez lo archivó sin siquiera analizar las medidas de prueba que el fiscal había pedido, que eran más de 50, creo, en su momento. Entonces, lo común es que se formulen estas imputaciones para dar inicio a las causas penales. Y lo que nosotros planteamos es que, de algún modo, el desafío que tiene la justicia es resolver todos los casos, los del gobierno anterior y los del gobierno actual. La justicia tiene que lograr que los casos lleguen a la etapa de juicio o sean desestimados, archivados o sobreseídos. Lo que no puede suceder, que creo que es lo que de algún modo la sociedad reclama y es lo que hemos vivido durante mucho tiempo, es que los casos se eternizan, los casos no avanzan, los casos quedan en un lugar o se generan medidas de prueba para mantenerlos abiertos, y eso es lo que no puede pasar y que lamentablemente ha pasado mucho. El desafío es eso, los casos van a juicio o los casos no tienen mérito y deben ser cerrados. Lo que no podemos tener son casos abiertos indefinidamente, de modo, digamos, indefinidamente, que es lo que lamentablemente más ha sucedido en Argentina, sobre todo con los casos que generan más conmoción social, con los casos más importantes. Hay toda otra justicia que con dificultades funciona, eleva los casos a juicio, resuelve. En los casos trascendentes de corrupción, en casos como los que recién señalábamos, en los casos de los atentados terroristas, AMIA, Embajada de Israel, los casos quedan de algún modo en una especie de limbo y nunca los argentinos sabemos qué fue lo que pasó.
Pero cree, a ver, que estamos sobredimensionando, por lo menos desde los medios, lo que significa una imputación. No me quiero meter en tecnicismo, pero ¿no le parece gravoso, digamos, para el gobierno las imputaciones que hay en estos casos incipientes o estas denuncias incipientes de posible corrupción?
No, porque es el paso procesal natural. Yo entiendo que sea como noticia, es como un partido de fútbol decir empezó el partido.
Sí.
Así es lo que hoy de algún modo es una imputación. Y esto me refiero tanto a casos de este gobierno como del gobierno anterior o de cualquier gobierno. Es decir, la forma que tiene la justicia de empezar una investigación es con una imputación. Si no, no empieza la investigación, si no, no empieza el partido. Entonces me parece que esto es importante porque a veces se sobredimensiona. Yo he hablado de esta situación de algún modo simbiótica a veces entre prensa y justicia en estas cuestiones, donde una cosa va alimentando y se van retroalimentando, y en definitiva la gente se queda sin saber qué es lo que realmente pasó, que el funcionario era inocente y que el hecho no era un hecho irregular, o que el hecho realmente era irregular y el funcionario era responsable.
Garabano,
lo que pasa es que no sabemos ninguna de las dos cosas.
Garabano, ¿cómo le va? Buen día, buenas tardes, soy Esteban Rafele.
Buenas tardes.
Sobre esta cuestión de Avianca, de la imputación de que recibió hoy tanto el presidente como otros funcionarios y empresarios, inclusive Franco Macri, el padre del presidente, ¿le sorprende el sentido de oportunidad del fiscal Dilelo de imputarlo justamente hoy, a pocas horas de dar su discurso durante la Asamblea Legislativa?
No, nosotros la posición que hemos tomado y que mantenemos y vamos a mantener es no hablar sobre los procesos judiciales, no hablar sobre las decisiones, en este caso es un requerimiento de inicio, como decía, de la investigación, que es un mecanismo procesal habitual. Desconozco cuándo fue hecho, cuándo fue dado a conocer, es una decisión del fiscal. No hay nada que opinar, más allá de que entendemos que el presidente no tiene ninguna vinculación con el hecho. Pero bueno, eso es algo que deberá determinar la justicia a partir de este inicio de la investigación.
Y en relación a estos conflictos de intereses, el gobierno de alguna manera reconoce que hay un problema, porque de hecho el presidente Macri hoy anuncia la firma de dos decretos para, de alguna manera, regular cómo va a actuar algún protocolo para actuar en este tipo de casos.
Sí, nosotros lo que vemos básicamente es un modus operandi de generar denuncias frente a hechos de los más diversos, que viene con, de algún modo, la lógica del gobierno anterior, que tenía que ver con la persecución, que tenía que ver con, de algún modo, generar conflicto frente a toda situación, y frente a eso lo que hay es este, de algún modo, exacerbación de las denuncias. Las respetamos, se deberán, en definitiva, investigar. En cuanto a los conflictos de intereses, a partir de esto, lo que está haciendo el gobierno es ir generando mecanismos que hasta ahora no existían para aumentar los niveles de transparencia, porque el gobierno está muy tranquilo, el presidente está muy tranquilo de su actuación, con lo cual lo que se generan son mecanismos para que quede claro, en definitiva, esta transparencia con la que se están llevando adelante las acciones por parte del gobierno.
¿Y cuáles van a ser estos mecanismos de transparencia?
En este caso, lo que el presidente anunció son dos decretos, un decreto que tiene que ver con las empresas, porque muchas veces los conflictos de intereses también tienen que ver con quienes integran las sociedades de las empresas que se presentan a las licitaciones, por lo cual las empresas probablemente van a tener que avanzar con una serie de declaraciones juradas sobre sus integrantes y si pueden tener algún tipo de relación con algún funcionario.
Que ¿y no si tienen relación no podrían participar?
Bueno, eso habrá que ver quién es el funcionario, cuáles son los alcances de esa relación, quién es el que decide. Lo que permite esto es clarificar esa situación. Y por otro lado, también todo el otro decreto tiene que ver con la representación judicial que está en cabeza del procurador, en este caso Carlos Balbín, a quien en definitiva se le delega y se le encomienda todo lo que es la representación del Estado, y no pasa entonces por decisiones ni del presidente ni de un ministro las decisiones de los actos procesales de los procesos, como el caso del Correo, que fue el que se planteó en estos casos, pero que se puede dar en un montón de otros supuestos.
Pero perdón, es una pregunta ignorante, pero ¿el procurador no es un funcionario que pone el presidente y que de alguna manera responde al presidente?
El procurador sí, como todos, pero todos los funcionarios tenemos, en definitiva, nuestro deber de jurar por la Constitución y llevar adelante la función que nos compete, si no estaríamos cometiendo nosotros un delito. En este caso el procurador es un jurista muy prestigioso, que de hecho es, creo que es hasta juez en uso de licencia, así que me parece que en esto pasa. Si no, pasamos a una lógica donde todo se cuestiona, de donde ningún Estado podría funcionar. Nosotros los argentinos de situaciones anormales queremos hacer normalidades, y me parece que eso es uno de los problemas que tenemos en términos estructurales como país. Nosotros tenemos que partir de la lógica que el funcionario público cumple con su tarea, y si no lo cumple tiene que tener una sanción, por más que lo haya nombrado quien lo haya nombrado, por más que tenga dependencia cada uno es responsable de sus actos. Me parece que si empezamos a cuestionar todo, deberíamos cerrar el Estado, y lo que nosotros estamos intentando es casualmente lo opuesto, tratar de tener un Estado ágil, dinámico, que gestione de un modo transparente, que se prevengan los conflictos y tratar de salir de la matriz de corrupción a la que estábamos acostumbrados.
Y respecto de la punibilidad, digamos, a las empresas, ¿no? A las empresas jurídicas que cometan actos de corrupción, pienso en el oyente y debe estar diciendo, pero que hoy una empresa cometió un acto de corrupción y no era punible. No.
Es así, Argentina es uno de los pocos países de la región y es uno de los pocos países principales del mundo en donde las personas jurídicas no tienen responsabilidad penal. De hecho, es una de las condiciones que Argentina debería cumplir para entrar a la OCDE, que es este grupo de los países más importantes del mundo, los 35 o 40 países más importantes del mundo. Argentina, uno de los problemas que tiene, que no puede ingresar, es porque no tiene una ley de responsabilidad penal. El gobierno envió en agosto del año pasado el proyecto al Congreso.
Pero ¿cómo sería? A ver, para entender, porque yo y Rafele y yo, tenemos una empresa. La que comete el delito soy yo o Rafele, pero no la empresa en sí.
Pero no la empresa, y la empresa sigue como si nada, y en realidad eso lo que muchas veces genera es cuando uno ve en los diarios que determinada empresa paga reparaciones por millones de dólares por delitos de corrupción. En nuestro país, aunque la empresa quisiera, eso no podría hoy suceder, porque las empresas como tales no tienen ninguna responsabilidad. Entonces termina muchas veces, si se quiere, un gerente de segunda línea, de tercera línea, asumiendo una responsabilidad personal, y en realidad quienes se lucraron con esos negocios irregulares o con esos delitos pueden seguir funcionando como empresa, obteniendo ganancias y participando de las licitaciones. Es un disparate. Nosotros, me parece que el presidente hizo varios reclamos al Congreso, aparte de agradecer sobre las leyes que fueron aprobadas el año pasado, puntualmente en este caso el tema del arrepentido y demás, pero también reclamó sobre esta ley de responsabilidad penal de las empresas y también sobre lo que es la ley de extinción de dominio. Todavía hoy seguimos con muchas dificultades para que el Estado recupere bienes producto de la corrupción, porque no se ha sancionado la ley que había obtenido media sanción de diputados.
Ahora, Garabano, para terminar de entenderlo, lo que estaba refiriéndose recién a las empresas, ¿qué serían? Porque obviamente una empresa no va presa, ¿no? Es un absurdo, no, pero para que se entienda, voy por el absurdo para que se entienda. ¿Qué sería dejarla fuera de licitaciones, que no pueda participar en procesos, que tengan alguna pena?
Sí, que tenga que pagar multa.
Claro, multa.
Tiene que pagar multas, que en muchos de estos casos, pensemos que la mayoría de los delitos de corrupción, el objetivo básicamente es obtener ingresos, es obtener dinero, es decir, con lo cual uno de los mejores mecanismos para prevenir este tipo de hechos y cumplir con las normas en definitiva es que si se comete una infracción, se comete en este caso un delito, la empresa tenga un costo, porque si no, en Argentina, y yo lo he dicho muchas veces, es muy barato o no tiene costos cometer delitos. Son muy pocas las posibilidades de ser atrapado, son muy pocas las posibilidades de ir a prisión, son muy pocas las posibilidades de que lo que yo obtuve por ese delito lo tenga que devolver. Esto va en esta parte final de que prácticamente hoy, en un montón de hechos de corrupción, las empresas finalmente pueden seguir funcionando, no devuelven dinero y como si nada hubiera pasado. Entonces me parece que esto es muy importante para empezar a desterrar en términos ya de prevención, de que Argentina no sea un país donde la corrupción sea algo que esté tolerado, que esté de algún modo normalizado, como si fuera algo común.
¿Y esto es un proyecto que se va a enviar cuando, Garabano?
No, el proyecto ya está enviado.
Es el proyecto del año pasado.
Es el proyecto del año pasado que el presidente pidió que por favor se trate. Y en esto lo que nosotros vemos de la oposición, que más allá de hacer algunos gritos o cuestionamientos o hacerse los graciosos, en algunos de estos temas no terminamos de ver la voluntad política, porque este tema no tuvo avance, no tuvo tratamiento en Congreso, la ley de extinción de dominio quedó también de algún modo paralizada, entonces me parece que es importante.
Cuando habla de la oposición, ¿a quiénes se refiere? Digo, que no acompañaron particularmente esta ley de sancionar a las empresas y de la extensión de dominio. Frente para la Victoria.
Por lo pronto, el kirchnerismo, el Frente para la Victoria, no ha acompañado. Tampoco no vemos del peronismo, a lo mejor tampoco una voluntad clara, como también pasó con la reforma política, acompañar este tipo de leyes, ¿no?
Germán Garabano, ministro de Justicia y Derechos Humanos, uno de los hombres clave, decíamos, del día de hoy, después de que Mauricio Macri hiciera esta serie de anuncios tan imbrincados, obviamente, al área judicial. Bueno, tenerlo en línea y poder charlar y aclarar estos temas con él era parte del desafío de esta tarde que lo cumplimos. Así que, Garabano, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Les deseo una buena tarde.